Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Se están jugando partidos de la Champions. Al medio tiempo, el Amberes y el Barcelona están empatados a 1. El Oporto le va ganando 2-1 al Shakhtar. El Milán le va ganando como visitante, va perdiendo como visitante frente al Newcastle United 1-0. Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain están 0-0. Celtic le va ganando al Feyenoord 1-0. El Atlético de Madrid le va ganando al equipo de la Lazio de Roma 1-0. Tecatito Corona fue detenido por el alcoholímetro en Monterrey. Pasó la noche en una celda allá en Monterrey. El América vuela a Monterrey para enfrentar a los Tigres en el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano de la primera división. Estos resultados que acabo de mencionar ya terminaron, así que rescata el empate el Barcelona. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual que a John. Pues sí, la final arranca, la afición del América fue a despedir al equipo de manera tumultuosa. Beto, fue una despedida en el hotel muy, muy grande. Está entregada la afición al equipo, y a pesar de que el América va a cobrar los precios más caros de toda su historia en el partido de vuelta, la gente sigue queriendo boletos.
Sí, impresionante la elevación de los precios y los partidos que acabo de mencionar, perdón, corrijo, están al medio tiempo estos partidos. Y por otra parte, está a punto de confirmarse, John, buenas tardes, el partido de la NFL en Brasil.
Sí, hoy se hizo oficial. Hay una junta de dueños, el comisionado Goodell en Texas lo anunció, algo que habíamos adelantado aquí en el programa. Lo único que se anunció es una parte, que habrá por primera vez un juego en Sudamérica de temporada regular, que será en Sao Paulo, Brasil, en el estadio de Corinthians. Lo que seguramente se hará el anuncio hasta febrero en Las Vegas, en la semana del Super Bowl, es que Miami juega de local. Miami es el único equipo que brandea su marca en Brasil, tiene los derechos absolutos de Brasil. Es increíble, un país tan metido con la NFL, Miami fue el único que tuvo la visión. Entonces tendríamos que esperar si juega contra un equipo divisional o le toca jugar en casa contra San Francisco, Jaguares o un rival de la oeste de la Americana. Y les adelanto que quieren jugar ese partido en la semana 1, porque en cuestión de televisión y porque tienen que volar lo que se llaman los fly packs. Por ejemplo, la UFC que va a Brasil, vuelan todo, Beto, porque no existen camiones para meter 55 cámaras de televisión. Hay que volar todo, como en su momento FIFA también vuela las cosas que a veces no te dicen, pero todo se vuela, no son camiones. Ahora sí que son maletas que se abren y a producir televisión. Pero sí, la NFL hoy hace oficial que jugará por primera vez en Brasil. Y yo les adelanto, no sé si sea este año o el que sigue, van a ir a Madrid y van a ir a París.
Oscar Gallardo tiene un adelanto de la información.
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Jesús Tecatito Corona fue detenido durante la madrugada de este miércoles en un operativo antialcohol en San Pedro Garza García. Sin embargo, el futbolista ya se encuentra en libertad, ya trabajó inclusive en el barrial en su rehabilitación después de haber cumplido con una multa administrativa, y Rayados abrió una investigación para ver cómo pueden multar al Tecatito.
Sí, qué bueno que los personajes públicos también tengan que afrontar las sanciones administrativas y el tiempo dentro de una celda. Esto está bien, y Tecatito Corona tendrá que
analizar esta situación, un jugador muy caro del equipo de Monterrey. Vamos a volver con esta información y otras. Por lo pronto tenemos la primera pausa de esta tarde. Seguiremos platicando de la Champions, de la gran final del fútbol mexicano de ida del día de mañana allá en el Volcán, en territorio de Monterrey.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, seguimos con Óscar Gallardo. Óscar, ¿qué reacción tuvo el equipo de Monterrey ante la detención de Tecatito Corona esta madrugada allá en Monterrey?
Bueno, Heriberto, primero, el Tecatito reportó en el barrial de inmediato cuando obtuvo su libertad de regreso. El Tecatito, hay que recordar que tuvo algunos días de vacaciones, sin embargo, regresó para cumplir con la rehabilitación de una lesión que presentó en el partido de cuartos de final de vuelta ante el San Luis. Dentro de lo que hemos podido investigar, Heriberto, esta situación no cayó del todo bien, sin embargo, saben que hay que apoyar en este momento al Tecatito como parte de su rehabilitación, y dentro de la versión oficial es que Jesús Corona fue a un restaurante, fue a cenar con amigos, estuvo presente su pareja, y que inclusive se trató de una cena común y corriente, no de una fiesta con excesos. Tecatito ya dio a conocer su postura, el club está evaluando en estos momentos una posible sanción, pero como te comento, Heriberto, no se vio del todo bien lo que sucedió con este refuerzo que llega desde Europa para el semestre anterior.
Hola, Óscar, qué gusto saludarte. Oye, Óscar, y en la cuestión del Tano Ortiz, ¿cómo está la situación? Porque la renuncia de Antonio Mohamed a Pumas despertó muchas suspicacias, más con lo que comentó ayer en Monterrey cuando le preguntaron. ¿Está firme el Tano Ortiz? ¿El proyecto sigue para el siguiente semestre?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Por supuesto, hay que recordar que después de la eliminación del Monterrey se lleva a cabo una junta extraordinaria de consejo para evaluar los objetivos que se cumplieron y los que se quedaron en el camino en este último torneo de Liga MX. Y hay que mencionar que Manuel Pilisola, el presidente del Consejo de Administración de los Rayados, no estuvo en una reunión, Héctor, estuvo en dos reuniones de manera consecutiva, y dentro de la información que pudimos obtener en estas pláticas, en estas reuniones, es el respaldo del 100% totalmente a Fernando El Tano Ortiz. Hasta este momento El Tano está firme, sin embargo van a evaluar cómo inicia el siguiente torneo, pero por lo pronto respaldo para el técnico argentino en Monterrey.
Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Si Tecatito se reportó, John, en el barrial hoy mismo para seguir con su rehabilitación, esto quiere decir que le llegó un poquito crudo, pero también hay que mencionar que no se necesita tomar demasiado, y este es un llamado también a la población, no se necesita tomar demasiado para que los niveles de alcohol en la sangre te hagan ir al torito en el caso de la capital de la República Mexicana.
Sí, a ver, yo se lo he dicho a amigos, en la tarde voy a ir a un brindis y voy a tomar un Uber, ¿no? Sí, hay que ser inteligentes. Creo que así como hay cosas que hace muy mal, creo que a veces nuestro gobierno y no nos cuida y no nos vigila, creo que lo del alcoholímetro es de las pocas cosas que han hecho bien. Es decir, así como dicen en inglés, don't drink and drive, si vas a tomar, no manejes, ¿no?
Y aquí
es donde tendría que haber consecuencias de la liga, como en otras ligas, en otros deportes. Oye, esto eres un ejemplo, te cuesta tanto, hay una multa, estarás suspendido los primeros 3 partidos del próximo torneo de Rayados, sin gozo de sueldo, lo que siempre platicamos, pero creo que es un ejemplo de que si vas a tomar, cuídate, si estás en el Lupe Reyes como algunos, pues cuídate, nomás no manejes, ¿no? Tan fácil.
Exactamente.
Se vale echar unas frescas, pero con cuidado y sin manejar.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ir contigo, César Caballero, con la información del América, que visita Tigres mañana en el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos aquí en el Nido de Cuapa, donde hace aproximadamente 30 minutos el conjunto del América salió al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde tomará un vuelo charter que lo lleve a Monterrey, Nuevo León. Una salida acompañado por su afición. Había cientos de fanáticos azulcremas que se presentaron en la puerta 4 del Nido de Cuapa para ver salir a estas 6 camionetas y el equipo de seguridad que llevará al conjunto americanista al aeropuerto de Toluca. Muchas porras, muchos cánticos, muchas palabras de aliento para los futbolistas, que los veías en las camionetas muy contentos, grabando, tratando de alguna manera interactuar con la gente dentro de lo que era posible. Y me encantaría, o más bien me gustaría decir, que lo vi como si fuese una reconciliación entre los jugadores del América y su afición después de lo que fueron los abucheos del sábado pasado, después del partido contra San Luis. Vi una afición comprometida con su equipo que está confiada de que puede ganar el título de liga el próximo domingo. Y bueno, así se lo ha hecho saber al futbolista Suprema, que ahora le toca hacer su papel en el terreno de juego a partir de mañana en el Universitario.
Exacto, cambian las lanzas por cañas, los abucheos por los vítores, rumbo al partido del día de mañana. Después de los incidentes en las taquillas el día de ayer, ¿cómo va la venta de boletos, César, para el partido del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca?
Mira, Beto, el día de hoy ya no hay preventa para abonados, ya solamente los que tienen su abono pueden acudir a la taquilla a renovarlo y reactivarlo, y con eso ya tendrían derecho a estar en la final del próximo domingo. Sin embargo, ya no tienes derecho a comprar más boletos. La preventa que hicieron para la gente de la membresía y del abono azul crema ya terminó. Solamente los abonados pueden presentarse en la taquilla, presentar su tarjeta, sea reactivada, sea renovada, y entonces ya tienes derecho a estar en el estadio presente el próximo domingo. Quedan todavía algunos tickets, lo que me han dicho es que ya no son muchos, los cuales van a salir a la venta el día de mañana, una venta al público en general, solamente por internet. Quieren evitar los desmanes que hubo ayer en las taquillas del Estadio Azteca, pero te puedo decir que ya hoy, miércoles 13 de diciembre, a pasada las 3 de la tarde, ya es muy complicado conseguir un boleto. Ojalá que mañana la gente que lo intente en su mayoría pueda lograrlo, pero es una realidad que muchísimos fanáticos no van a tener la oportunidad de entrar al Coloso de Santa Úrsula el fin de semana.
Hola, César, qué gusto saludarte. Hoy, César, ¿cuál América arrancará esta primera parte de la final? ¿El que fue de visita a San Luis o el que recibió en el Azteca al mismo San Luis? ¿Con cuál once iniciará Jardín?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la información que tengo es que el día de hoy la que trabajó como titular por último es con Luis Malagón en la portería, Luis Fuentes en defensa, acompañado por Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky. Por derecha está la duda si es que es Miguel Ayun o es Kevin Álvarez. Hay que recordar que a Kevin hay que dosificarlo un poco por el tema de que no recaiga en la pubalgia. Ahí está quizás la primera y única duda que tendría Jardine. Delante de ellos jugaron Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo, acompañados por Diego Valdés, el motor ofensivo de ese equipo. Por las bandas, Alejandro Sendejas y Julián Quiñones, y en la punta del ataque, Henry Martín. Es decir, que volverían al equipo que jugó la serie de cuartos de final ante León y que venció por 5-0 al San Luis en la ida de las semifinales, el partido en el que me parece el América mostró su mejor versión durante toda esta liguilla.
César, buenas tardes. Yo te tengo una pregunta. De repente estaba viendo los momios y América es muy favorito, es decir, menos 220 a ser campeón, y creo que Tigres está como más 170. Es decir, ¿cómo, qué sensación te da el equipo del América en ese factor que pareciera que si Tigres no es campeón, bueno, pues no lograron el bicampeonato, pero me da la impresión que el obligado, por muchas razones, es el Águila?
¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Tienes toda la razón del mundo. Yo creo que hoy el plantel de la América entiende perfectamente que si no logra ese título de liga, va a quedar en el olvido la gran temporada, haber sido el equipo más goleador, haber sido de los equipos menos goleados, la llegada de Jardine, todo eso se va a ir a la basura si el América no logra ser campeón este próximo domingo, y así lo entienden ellos. Saben que ellos son el club que tiene 4 años, 5 años de sequía. Como quiera, el conjunto de Tigres acaba de ganar el título apenas el torneo pasado. El América sabe perfectamente que fueron 4 años de ausencia finalista, que tuvieron eliminaciones escandalosas y bochornosas en el pasado reciente, luego de llegar también como líderes. Entonces, hoy el plantel de la América y el jugador de la América sabe que los obligados son ellos, que los presionados son ellos, y que ellos son los que tienen que responder en el terreno de juego. Además de que vas a tener el partido de vuelta en casa, todas las circunstancias estarían a tu favor para que levantes ese título de liga, y que además, por si toda esta presión no fuera poco, será la última final en el Azteca en un par de años. Entonces, el América entiende que la presión está sobre ellos y que tienen que responder a la hora buena, a la hora cero, y es que son el plantel tan espectacular y super líder del fútbol mexicano que así lo intentan responder.
Y dices bien, porque el América se va a mudar del Azteca al Estadio de la Ciudad de los Deportes. César, muchas gracias por la información.
Un abrazo enorme, que tengan buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar un referente del América, Antonio Carlos Santos.
La América, excepto el primero partido de San Luis, jugaron muy bien, fueron determinantes, marcaron los goles que tenían que marcar, pero en la vuelta pues nos quedó ahí una duda, esa duda que está generando un poco de incertidumbre dentro del equipo y los aficionados. Híjole, me queda un poco de duda por la manera de que cómo perdió y la manera en donde Malagón salvó de una goleada. Yo creo que si Malagón no interviniera en tres o cuatro jugadas peligrosas, francas de goles, pues América estaría fuera. Eso puede ser un peso muy importante, ¿eh? Yo creo que puede ser el peso más importante para los jugadores hoy, porque los jugadores hoy deben de traer una adrenalina con un miedo de la hora que entre para disputar esta final. ¿Por qué? Porque por el temor del abucheo, por el temor del aficionado de Tigres. Esto tengo certeza que eso va a ser un factor importante para el ánimo del Club América y de los jugadores. Si los jugadores ponen las pilas y se olvida de eso, yo creo que podrá emparejar. Pero si algunos jugadores salen con miedo y temeroso, eso va a ser un factor importante para que Tigres salga campeón y logre una ventaja importante el día jueves.
Es la voz de Antonio Carlos Santos, el supercrack del América de otras épocas, hablando sobre la actualidad con mesura y con objetividad del Negro Santos sobre el América que va a la final frente al equipo de los Tigres. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. $1,000, Héctor, cuesta el boleto más barato para el partido el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Son aproximadamente $56. Está claro que el mexicano puede empeñar lo que sea con tal de ir a partidos o a eventos importantes, al campeonato mundial, donde sea, pero no deja de ser caro, creo yo, para el público pagar $1,000 como mínimo, $1,000 como mínimo, quiero decir, para un partido de gran final de campeonato mexicano el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca.
Adelante, John, es que John quiere decirnos algo.
No, más que a comentar, y sí, lo que pasa es que pues es como cuando viene la NFL a México. Si quieres espectáculos de buen nivel, tienen cierto costo, ¿no? Ve lo que está pagando la gente por ver a Luis Miguel en todo el país, Beto, ves los precios. El otro día me dijo, no, te lo dejamos en $18,000. Y dije, ¿qué? ¿$18,000? ¿Qué es eso? Y algo que también vale la pena es Ticketmaster se tiene que poner las pilas. ¿Se acuerdan el desastre que se armó en el concierto de Bad Bunny? De todos los boletos y todo eso. Sí. Entonces, también creo que si tienes espectáculos de primer nivel, tienes que tener eso de que el papel ya no tiene que ser de papel, tiene que ser digitales, con código. Creo que también Ticketmaster le tiene que echar ganas en evitar eso, porque a mí lo que más me preocupa del aficionado, porque viví lo de Bad Bunny, ¿cuánta gente se quedó afuera? Entonces yo creo que en este caso Ticketmaster se tiene que poner las pilas. Y te digo algo, $1,000 para una final, pues eso es lo que, tristemente, en eso están los precios, Beto. ¿De dónde sacas si quieres dar un buen espectáculo, no? O todos los policías. Yo te diría, por eso digo que en la MLS un boleto en gallola hasta arriba de temporada regular vale $60-70,
Sí, me queda claro lo que dices, Johnny, estoy de acuerdo, pero el fútbol es un espectáculo mucho más popular que no, otros.
Es un país, México, es un país diferente.
Y en segundo lugar, exactamente, eso, la economía del país, eso es lo que yo veo, Héctor, efectivamente, como dos situaciones que se presentan difíciles para el bolsillo del aficionado para el próximo domingo.
Sí.
Y además, los precios comparados con el mismo América, o sea, lo que ha hecho en toda la temporada, los precios que ha manejado el América toda la temporada, y lo grave, Beto, para mí es no es tanto el precio bajo, porque al final de cuentas, esos boletos normalmente tienes poca recaudación y los revendedores ganan más que el club. O sea, es decir, esos de 1,000, los revendedores los venden a 5,000, Beto.
Sí.
Y se venden, finalmente hay gente que los paga. Y en cambio, el América solamente gana 1,000 pesos de esos boletos. Pero el problema los otros, 1,500, 1,800, 2,000 y 2,800. Y luego también te das cuenta que en Monterrey las suites valen 5,010 pesos. En Monterrey para el partido de ida. Entonces, pues sí, es caro, nomás que Monterrey sí tiene boletos de 450 pesos, o sea, un poco más baratos que el América, el más barato. Pero bueno, sí, lo del
oferta, Luis Miguel también es cierto. Oferta-demanda, Héctor. Es oferta-demanda.
No, lo de Luis Miguel es cierto, ¿eh? Valen los boletos 12,000 pesos, 13,000 pesos en asientos preferenciales, y los más baratos por ahí andan, Beto, también, ¿eh?
Yo les aseguro que si ahorita saldría en sus redes sociales Emilio Azcárraga y dice, yo les puedo vender en 1,000 pesos, el que quiera hasta arriba en 1,000 pesos, anótense en una lista, te lo aseguro que junta a 100,000 personas que se anotan por contarle pagar los 1,000 pesos. Es oferta y demanda, ¿no? Yo creo que esa parte sí, pues sí, es duro, pero así son las cosas. Es como la gente, ahora, lo que pagó por ir a ver la final de la Libertadores de Boca Juniors, dices, con el peso argentino, ¿cómo le hicieron para pagarlo? Pues lo pagaron, ¿eh?
En lo que estoy de acuerdo, John, es en que se trata, en esta ocasión particular, de un espectáculo de primera categoría, es decir, son dos grandes planteles con repletos de excelentes jugadores. En ese sentido me parece que sí, que claro que comprendo la parte de los precios, pero creo que el fútbol es por su raíz popular. Esa parte yo creo que sí hay que tomar en cuenta la economía del aficionado. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, porque tenemos también, desde luego, en esta tarde la información del equipo de los Tigres que van a recibir mañana al América. ¿Cómo siguen Gignac y Quiñones?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludos afectuosos para todos en ESPN Radio Fórmula. Y bueno, Gignac hoy fue titular en el ensayo táctico que ordenó Roberto Siboldi, pero apareció en dupla con Nicolás Ibáñez. A ver, es muy aventurado decir que va a jugar con una doble punta de arranque, pero al menos sí lo está viendo como una alternativa, quizás en un escenario de partido en el que Tigres necesite goles, ir con estos dos atacantes. Si decidiera, sí, seguramente la determinación la va a tomar hoy por la noche en la concentración, lo va a meditar quizás en la almohada. Tendría que ser el sacrificado Juan Pablo Vigón, que ha sido titular regularmente en esta fase final, con la lesión de Luis Quiñones, ha jugado el ex capitán de los Pumas, él sería el sacrificado, pero reitero, esta decisión todavía no está tomada, pero sí llama la atención que vaya con un doble punta en un primer partido, si así lo llegase a decidir el estratega de los Tigres.
Correcto, lo tomamos como una posibilidad. De hecho, Ibáñez, cuando ha tenido que entrar en lugar de Gignac, lo ha hecho francamente muy bien el argentino Ibáñez, y Gignac siento que empieza ya, en este caso, Héctor, a tomar un poco el rol de suplente, no del todo, sigue siendo titular, desde luego, pero lo hemos visto en la banca también a Gignac, solidario, entrando en el partido.
Sí, tiene 38 años, Beto, acuérdate que dice que Dios perdona, pero el tiempo no, entonces es lógico que irá a menos su rendimiento, pero Gignac estando entero, Beto, juega el partido primero que Ibáñez, pero siempre, ¿no? Pero sí, claro, también hay que tener en cuenta que Ibáñez ha hecho una labor callada, no hace escándalo, no hace bronca. Él venía de campeón goleador, Beto. O sea, él fue con Pachuca campeón de liga y campeón goleador, y se fue a Tigres peleando contra otro que había metido muchísimos goles, que era Gignac. Entonces aceptó su rol de suplente y lo ha hecho muy bien cada que le ha tocado entrar. Y bueno, si tiene a los dos Tigres, tiene un poder ofensivo muy fuerte, ¿eh?
Fíjate, Héctor, el ejemplo que siempre doy en estos casos de ese gran atleta de alto rendimiento es el lo que un día me
seguimos
dijo
con Héctor Tello, John. Sí.
Bueno, adelante, más rápido decir lo que me decía Loreno Ochoa, me dice, John, lo más duro es cuando llegas un momento y ya no estás en tu gran nivel y tu mente le manda a decir al 6 de fierro que haga un swing y tu cuerpo le dice a la mente, no, ya no lo puedo hacer como lo hacía antes, ¿no? Y ahí es donde Guiñac tiene que saber qué tanta energía puede gastar o guardar, sí, para que en momentos claves de killer el cuerpo le responda a las indicaciones del cerebro, ¿no? Y eso pasa, sí, con los veteranos, ¿no?
Sí, exacto. Administrarse muy bien para rendir al máximo en los minutos en que tenga que aparecer. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Sí, el tema de Luis Quiñones que me preguntabas, Beto, no está para el partido del día de mañana, está evolucionando satisfactoriamente, pero quieren que llegue con posibilidades reales de competir en el partido de vuelta, que pueda marcar esa diferencia que ha hecho, es el mejor socio de André Pierre Gignac, el mejor asistidor del equipo, y lo van a guardar para el partido del domingo en el Estadio Azteca.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, que te vaya muy bien, Héctor Tello, allá en Monterrey. Y con León Lecanda, tres temas, Antonio Mohamed, la selección mexicana y la máquina cementera. Arrancando, León, gusto en saludarte con el turco que ya se fue del equipo universitario.
Beto, ayer se despidió, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula, de Pumas, renunció por motivos personales, aseguró que no tiene la energía suficiente para cumplir el contrato que tenía con el club universidad, y entonces se ha quedado Gustavo Lema, su primer auxiliar de toda la vida. Beto lleva muchos años trabajando con Gustavo Lema, pues él se ha quedado al frente del proyecto de los Pumas para el año 2024. Mohamed, el día de hoy, viajará a su natal Argentina para tomar vacaciones y veremos qué le depara al futuro del turco, porque ayer en la conferencia dijo que no tenía ningún acuerdo con otro equipo. Yo sé por fuentes que en Argentina lo ha buscado mucho Boca Juniors y esperemos que no sea ese el motivo por el cual ha decidido irse de Pumas. Si, digamos, se sujeta a lo que ayer mencionó en la conferencia de prensa, es darse, como coloquialmente se dice, un break del fútbol, al menos a nivel de clubes.
Hola, yo. Oye, yo, sí. Sí, sí, Beto, yo le quería
preguntar. Adelante, adelante, Héctor.
Yo le quería preguntar a León sobre Cruz Azul, que también es un tema que se ha estado en silencio últimamente. ¿Qué sabes, León? Ya lo de este hombre de Iván Alonso es inevitable. Yo supe por ahí que el presidente le dijo que va a estar muy alerta a las contrataciones y que van a estar fiscalizando todas las contrataciones. No sé qué te has enterado tú de esto y cuándo lo van a presentar, Iván.
Sí, lo van a llevar con lupa, Héctor, y van a revisar muy a detalle todo ese tipo de situaciones para que al club pues no le pase lo que le ha estado pasando en esta administración. O sea, es decir, cambió, y lo sabemos, ¿no? Hace prácticamente 3 años y medio después de la salida de Billy Álvarez, y una de las primeras promesas de la nueva administración fue, pues, digamos, dejar atrás ese pasado un tanto nebuloso, oscuro, ¿no? De negociaciones, de promotores, de dobles contratos, triples contratos, de nóminas aquí, nóminas allá, ¿no? Lo que le ha pasado a Cruz Azul es que ha hecho muy malos negocios de todas formas, ¿no? O sea, vean lo que les reportaba yo hace un par de semanas con la rescisión de contrato de Iván Morales. A Cruz Azul le terminó costando este jugador chileno en los 22 meses que estuvo un estimado de 4.5 millones de dólares para 2 goles anotados, ¿no? 2.25, y ahí su representante Juan Cruz Olier,
pues ahí,
llevó gran parte del
dinero. Alguien sale beneficiado, Milión.
Pero
¿no?
Eso fue, digamos, en la administración de Álvaro Dávila, ¿no? Y luego ves, por ejemplo, que si la administración de Jaime Ordiales, y ves a algunos jugadores, y también hay cuestionamientos, y ahora la administración de Oscar el Conejo Pérez y los que se fueron,
León,
¿no?
Perdona interrumpirte, sí. Vamos a volver contigo después del corte comercial.
Muy
para
bien.
Seguir con este tema y el de la selección mexicana. Y por lo pronto, John, gracias.
Me
por
despido, participar. Beto. Nos vamos a Sport Center con esto de NFL Brasil. Un abrazo. Buen provecho.
Igualmente, John. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos con León Lecanda, con más de Cruz Azul y de la selección mexicana de fútbol.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en este miércoles, León Lecanda nos hablaba sobre la máquina de Cruz Azul que tendrá nuevo entrenador y nuevo director deportivo.
Sí, Beto. Y les decía, ¿no?, que en términos de las contrataciones, totalmente de acuerdo, van a fiscalizar a detalle todo lo que haga Iván Alonso en su gestión. Por ahora les puedo yo informar que Gonzalo Piovi, un lateral izquierdo argentino de 29 años de Racing Club de Avellaneda, está prácticamente amarrado como el primer refuerzo de la máquina. Un equipo que
en 4 millones de dólares, León, en 4 millones de dólares lo de Piovi, es cierto, porque es muy caro para un lateral izquierdo, ¿no?
Yo no tengo la cifra exacta, okay. Me habían dicho a mí que 3 fracción, pero bueno, a veces se dispara hacia los 4 millones por el pago de...
Por la comisión, ¿no?, del promotor.
Exactamente, ¿no? O sea, primero el pago de los impuestos y después las comisiones de los representantes,
¿no? Claro.
Hablábamos del caso de Iván Morales antes del corte, ¿no? Como Juan Cruz Olier se llevó 1.6 millones de dólares solo por la transferencia en su momento desde Colo Colo, ¿no? En este caso de Piovi, bueno, o sea, sí es una posición que Cruz Azul ha tenido vacante los últimos 18 meses, desde que Adrián Aldrete salió del club el 1 de junio del 2022 con dirección a Pumas, pero también es verdad que ocupa plaza de jugador no formado en México, Piovi,
claro,
y que es muy caro para ser un lateral izquierdo y por la edad, ¿no? Es decir, ¿Qué alternativa de reventa pueda llegar a tener Cruz Azul?
Ninguna.
Después de un contrato de 3 años, pues ninguna. Difícilmente alguien te compra un lateral izquierdo extranjero, ¿no?, en el fútbol mexicano, y menos ese precio, ¿no? Pues por ahí, pues sería la primera decisión que podría estar en esa línea de cuestionable, ¿no? O sea, porque Cruz Azul necesita, sí, laterales, los dos. Hoy me decían que hay interés por Ricardo Chávez, ya había tocado la puerta la anterior directiva con Atlético de San Luis por el lado derecho, pero también tiene 29 años Ricardo Chávez. Aquí la ventaja es que es jugador formado en México y que no creo que alcance esa cifra de la que estamos hablando, mi querido Héctor. Cruz Azul necesita guardameta, extranjero, necesita otro defensa central, necesita un mediocampista y la afición quiere un delantero, quiere un killer. Claro, el equipo no tiene, ¿no? Es decir, por ahí Ángel Sepúlveda hizo sus goles, Diver Cambindo tuvo un buen momento en el torneo, pero sigue Cruz Azul, la verdad, poniéndolo en la balanza, sigue siendo un equipo de dentro de los 6 o 7 equipos que no tienen a ese delantero killer como si los equipos de élite tienen en la Liga MX, ¿no?
Sí, Sepúlveda lo hizo realmente bien, un experimentado centro delantero del equipo de Cruz Azul. Y la selección mexicana, León, se va a enfrentar el sábado, la selección B mexicana de fútbol contra el equipo de Colombia.
Sí, correcto, Beto. Y mira, nada más paréntesis, hablando de lo de Iván Alonso, a mí me habían dicho que el día de hoy lo iban a informar ya de manera oficial en redes sociales, con un comunicado, vamos a ver si es así. Ya la siguiente semana presentación de Iván Alonso y posteriormente la de Martín Anselmi, el técnico argentino, que el domingo disputa con Independiente del Valle la final de la Liga Ecuatoriana, después del 0-0 en la ida, en busca de otro campeonato, ¿no?, de Martín Anselmi. Y hablando de la selección mexicana, hoy entrenaron en el centro de alto rendimiento, Beto. El equipo viaja en un vuelo charter, están ya en dirección hacia Los Ángeles. Van a disputar justo este partido del que hablas en el Memorial Coliseum de esa ciudad de Los Ángeles contra otra selección de Conmebol como es Colombia, que será un buen rival, aunque no es fecha FIFA. Es decir, no pueden contar las dos selecciones con todos sus elementos que están en los clubes europeos. Y por ahí le quita quizá un poco de interés, aunque también da la oportunidad para muchos jugadores que picaron tanta piedra para ganarse una oportunidad en la selección mayor. Hablamos del caso, no sé, de Memo Martínez, ¿no? Alexis Peña, Alfando, Ricardo Chávez mismo, ¿no? Y también estos jóvenes que han hecho el proceso de selecciones menores de México y que hoy tienen la oportunidad con la mayor, ¿no? Rodrigo López de Pumas, Rodrigo Huescas de Cruz Azul, el mismo Eric Lira de La Máquina, Rafael Fernández de los Xolos de Tijuana, y un montón así de jugadores, ¿no?, que en algún momento dado pueden haber dicho, pues yo levanto la mano y a ver qué tal para el próximo año en la Copa América.
Sí, realmente, sí, visto así, se trata, claro, de una buena oportunidad para varios en un partido que realmente no reviste mucho interés. ¿Qué tanta gente piensas que asistirá en California para ver este partido?
Yo creo que va a ser una buena entrada, Beto. Ya sabes que siempre la gente, y más en California, tiene una gran convocatoria de mexicanos. También esa es una de las razones de poner un partido que no es de fecha FIFA en una comunidad tan arraigada, ¿no?, para los mexicanos como es esa zona del sur de California. Y no tengo el dato tampoco de exactamente cuántos boletos van vendidos, pero sí se espera una buena entrada, ¿no? Y también,
oye, León,
a ver, o sea, en redes sociales, ¿qué le venden a la gente, no? O sea, también ahí es, pues esa, vamos a ponerlo, ¿no?, esa publicidad engañosa.
Eso
te iba
a decir,
están vendiendo el partido con Santi Jiménez, ¿no?
Sí, claro.
Con Ochoa, eso, con la imagen justo de ellos, que no van a jugar, no están convocados.
Justo te iba a decir eso, que casi todos los carteles que están anunciando el partido lo están haciendo con las figuras, hasta Jorge Sánchez está en una de ellas, está Santi Jiménez, está Henry Martín. Esto es engañar, sí, a la gente, León, con todo, sí, respeto.
Sí, es verdad. O sea, eso, digo, tiene que ver con la empresa que tiene los derechos de la selección mexicana en estos partidos, ¿no? Con Zoom. Pero pues sí, o sea, la gente del imán taquillero, pues no le puedes poner a todos estos rostros nuevos porque van a decir, bueno, pues ellos quiénes son, ¿va? A lo mejor ahora un aficionado pagó $250 por su boleto y llega y dice, pues quién es el que trae la 9, ¿no? No es Santi Jiménez, no es Raúl Jiménez, tampoco, o sea, va a ser quizá Memo Martínez, ¿no? Pero bueno, yo creo que en términos de fútbol, o sea, regresando a esto, creo que es una buena oportunidad para muchos jóvenes de ganarse el visto bueno de Jimmy Lozano, de cerrar con una nota alta este año 2023 que ha tenido tantos altibajos para México. Hace rato, el fútbol picante, yo hablaba pues sobre cómo inició el año, ¿no? O sea, era Diego Coca tomando el relevo después de un mundial desastroso del Tata Martino, y se fue John de Luisa, y se fue Jaime Ordiales, y Rodrigo Árez de Parga un ratito y también se fue, y el Comité de Selecciones Nacionales fue como una estrella fugaz, y luego llegó Jimmy Lozano de interino, y México con problemas, pero ganó la Copa Oro. ¿Y cómo ha sido, no? Incluso la clasificación tan sufrida y dramática para la Copa América frente a Honduras, pues ha sido un año de muchos altibajos para México. Sería positivo que cerrara con una nota alta y con varios de esos jóvenes o jugadores veteranos que han picado tanta piedra para recibir un llamado, pues que le den una buena cara, no solamente a los aficionados, sino al propio cuerpo técnico de la selección.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Y sí es delicado poner en la publicidad las caras de futbolistas que no van a aparecer ni remotamente, claro, en ese partido, claro. De acuerdo contigo, Héctor, vamos a ir a los goteros informativos. El Guadalajara firmó a Brandon Telles, procedente del Galaxy. El Puebla le subió el precio al Guadalajara para fichar a Guillermo Martínez, este buen eje de ataque del Puebla. El León ya entrena en Arabia previo a su debut en el Mundial de Clubes. Fernando Hierro dejó su cargo en el Consejo de la Federación Mexicana de Fútbol por conflicto de intereses. Pep Guardiola, Simone Inzaghi, y Luciano Spalletti son los tres candidatos finales a ser designados mejor entrenador. Karim Benzema anotó un gol histórico con el Al Ittihad en el Mundial de Clubes. Lionel Messi contra Ronaldo ya tiene fecha oficial, jueves 1 de febrero. Eso será a las 12 del día, tiempo del Centro de México. Giorgio Chiellini anunció su retiro. Mientras tanto, en la Premier League, los clubes votan para limitar a 5 años los contratos de los jugadores, pero por lo pronto, pues le suben el precio a Guillermo Martínez, Héctor, para que el Guadalajara lo contrate a un precio más caro.
Sí. Habíamos dicho la vez pasada que era un canterano Chivas. En realidad, se formó en Pachuca él, y en ese proceso de formación que anduvo en segunda división y todo, luego llegó al Guadalajara y estuvo con Matías Almeida, pero no tuvo mucha participación, Beto, la verdad es que no jugó mucho, y tenía más centros delanteros el Guadalajara. Hoy que ya está en un proceso de madurez a los 28 años, ahora vuelve a ser apetecible para el Guadalajara, y a lo mejor van a pagar una cantidad si es que finalmente se quedan con él. Que no lo creo, Beto, te voy a decir por qué, porque ellos le van a apostar todo a la recuperación de JJ Macías. Creen que Macías va a ser el bueno esta temporada, se queda Ricardo Marín con él, y probablemente suben a otro chico que es hijo de Armando González, ¿te acuerdas de Mandín?
Sí, cómo no.
Aquel jugador Armando González, pues sube a su hijo que estaba en la sub-23, que fue campeón goleador de la categoría junto con Chivas, que fue campeón también. Entonces este chico sube ya seguro a la primera división, y probablemente Ronaldo Cisneros también se quede, entonces se quedarían con 4 centros delanteros, entonces va a ser muy difícil que contraten a alguien, y le apuestan todo a que JJ Macías vuelva hacer el centro delantero goleador que Chivas necesita.
Exactamente, a ver si se va recuperando. Por lo pronto ya jugó un poquito en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a ir con el orgullo de la Colonia del Valle, con el vecino de oro, Memo Celis. Memo, qué gusto saludarte. Un contrato especial, diferente, el de Otani, el jugador de los Dodgers, $700 millones. Será presentado mañana y te preguntaría, ¿en qué beneficia a los Dodgers la dilación de los pagos a Otani hasta llegar a esta cantidad impresionante de dinero?
Hola, ¿cómo estás, vecino? Un gustazo saludarte. Y sí, como dices, un contrato muy especial, una cifra que nunca antes se había mencionado, no nada más en el béisbol, sino en cualquier deporte profesional en los Estados Unidos, $700 millones, nadie lo pensaba. Y en torno a tu pregunta ya directamente, pues los beneficia, primero que nada, lo más importante es en el impuesto de lujo, ¿no? Eso les da una gran ventaja a los Dodgers, que no le paguen $70 millones al año a Shohei Ohtani, porque el impuesto de lujo de los equipos en las grandes ligas cada temporada se calcula en base a lo que están pagando ese año, y el hecho de pagarles únicamente $2 millones, pues imagínate nada más lo que le va a ahorrar en ese sentido, en el sentido del impuesto de lujo a los Dodgers. Y por otro lado, el segundo beneficio colateral es pues tener toda esa cantidad de dinero disponible para seguir invirtiendo, para montar un equipo competitivo, un equipo que haga lo que no han podido hacer en los últimos años, que es ganar en la postemporada. Sabemos que su división se la llevan, que ganan 100 juegos cada año o más, pero no han ganado en playoff, y las últimas dos veces rivales de división los han sacado en la primera ronda. Yoshinobu Yamamoto, ese es el objetivo número uno. Eso es lo que provocó que Otani mostrara tantas facilidades. Quiere que los Dodgers pujen fuerte por este pitcher japonés, que tres veces ha ganado el trofeo Sawamura, que es el equivalente al Cy Young en las grandes ligas allá en Japón. Así que bueno, yo creo que todas estas facilidades en parte de Otani hacia los Dodgers también van dirigidas, y lo decíamos cuando se dio el contrato, cuando se dio la noticia, lo decíamos en Sports Center, ¿no? A mí me parece que Otani está presionando fuerte a los Dodgers para que vayan por Yamamoto y lo traigan también en un contrato.
Oye, vecino, ¿y si vale Otani los $700 millones?
Yo creo que sí, vecino, y mucha gente se va por los resultados, ¿no? Por si Otani los va a llevar a la Serie Mundial, por si va a ser campeón, por si va a levantar el trofeo. Yo creo que hay que irnos más, y lamentablemente así es el mundo ahora, el mundo del deporte y el mundo en general, por la recuperación de ese dinero que le están pagando los Dodgers. Ya la compañía Fanatics, que está vendiendo el jersey oficial de Shohei Ohtani con el número 17, reportó que en las primeras 48 horas de venta ha roto todos los récords previos de cualquier deportista, incluido Lionel Messi cuando llegó a Miami. Wow. Ya vendió más, estamos esperando la cifra exacta, pero ya Fanatics dijo hace unos minutos apenas que el jersey de Shohei Ohtani se ha vendido más que cualquier otro en la historia. Y si incluimos eso, lo de Messi, que fue apenas recientemente, pues estamos hablando de palabras mayores. Ya podemos estar hablando de nada más de ventas en este reporte previo de Fanatics de $100 millones.
Wow. Memo, yo también te puedo decir vecino, porque también viví en la del Valle un ratito cuando trabajaba en
proceso. Seguro, seguro.
Así que ahí viví por Pilares, así que somos vecinos también. Oye, Memo, te supuesto. Pregunto, no es común este tipo de contratos, ¿verdad? Yo no había sabido de un contrato en el que solamente te pagan 20 millones en 10 años y difieres $680 millones para cobrarlo en los siguientes 10 años. Se me hace insólito esto.
Sí, no es común, Héctor, o vecino también, por supuesto.
También somos vecinos,
porque
claro.
Han habido algunos casos, y el más famoso hasta ahora puede ser el de Bobby Bonilla, aquel gran jugador que al final de su carrera estuviera con los Mets, y todavía cada primero de julio en las grandes ligas es el día de Bobby Bonilla, porque cada primero de julio los Mets le siguen pagando $1 millón de aquel contrato que firmó hace ya mucho tiempo y del que se difirió alguna parte, y por eso lo siguen pagando, ¿no? Pero sí, estábamos hablando pues ni siquiera del 50%. Este es un caso muy especial, este es un caso que no se había dado. Hay varios peloteros, Bobby Bonilla es el más famoso porque es el de la cantidad más alta que todavía le pagan los Mets cada año. Hay muchos peloteros que tenían alguna parte de sus contratos también diferidos y que siguen cobrando pero nunca, como tú lo mencionas, nunca en ese porcentaje, o sea, no, nunca decir que 700 alta. Millones se difieren 680, ¿no? Para nada.
Sí. Oye, vecino, ¿y en qué va el asunto de la violencia doméstica de Julio Urías?
Pues hay novedades, vecino, porque, bueno, ayer, hace un par de días, ya la policía de Los Ángeles entregó su reporte completo, entregó su investigación al fiscal de distrito, ¿no? Ya la policía terminó su labor, ya tiene su investigación y su reporte completo, y ahora entonces tocará al fiscal de distrito analizar todo lo que le ha presentado la policía y ver si ellos presentan cargos, ¿no? De acuerdo a lo que dice esa investigación, esa es la función principal de este fiscal de distrito ahí en Los Ángeles, si ellos por su cuenta van a presentar cargos en contra de Julio Urías. Y todo eso, como ya lo hemos venido platicando desde hace pues, semanas, casi meses, ya es cuestión legal, ya no tiene nada que ver con el béisbol, ¿no? Para el béisbol, Julio Urías ahorita es agente libre, él terminó su contrato con los Dodgers cuando se acabó la temporada, sigue en la lista restringida y por eso no puede tener ninguna actividad en ese sentido y evidentemente eso incluye no negociar con equipos, pero bueno, eso todavía vamos a seguir esperando cuál es la respuesta de las grandes ligas en esa relación, ¿no? El aspecto legal va entonces ahora al fiscal de distrito y el aspecto de grandes ligas, pues a lo mejor en cualquier momento hay algún pronunciamiento. Yo creo que va a depender de la decisión que tome el fiscal de distrito en relación a si hay cargos o no, pero el panorama pues sigue siendo muy difícil para el culiche.
Sí. Vecino, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias a ustedes, vecino, un abrazo.
Que te vaya muy bien. El Barcelona a punto de perder con el Amberes 3-2, el Oporto 5-3 al Shakhtar, Milán 2-1 al Newcastle United, Borussia Dortmund y París Saint-Germain 1-1, Celtic le va ganando al Feyenoord 2-1, está a punto de terminar, Atlético de Madrid le va ganando al Lazio 2-0. Esto quiere decir que si siguen así, el París Saint-Germain estaría avanzando, Héctor, a octavos de final de la Champions.
Sí, todavía puede moverse el grupo, ya ves estos goles de último minuto. El Feyenoord también va perdiendo 2-1, Beto ya está eliminado, pero el Feyenoord está peleando una posición de Europa League, creo que ya no alcanza tampoco, pero el Feyenoord anotó un gol al final casi del partido y Santiago Jiménez asistió en la jugada, no lo metió él, pero asistió en la jugada. Entonces, pues la cuestión ahorita, la noticia es lo de Manchester de ayer, con United que quedó fuera hasta de Europa League, ¿no? Y vamos a ver cómo se mueve ahorita la tabla, pero sí, el París ahorita está dentro.
Correcto, y el próximo Super Bowl se disputará en el SoFi Stadium, allá en Los Ángeles. Gracias, Héctor. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.